Acá pasó, hay cada vez más choques de gente que discute por tránsito y que cosas que terminan muy mal también. Tenemos en línea a Pablo Azorín, jefe de seguridad vial de la Federación Internacional del Automóvil. Lo saludamos aquí en el aire. La Cielo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Acá Matías y Albino, te saludamos en FM Cielo.
¿Qué tal, Matías, Albino? Encantado, un gusto.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Pablo, bueno, a ver, en principio queremos hablar del tema Glovo. No sé si ha seguido el caso y las prohibiciones sí. Que se han dado en el caso de la Capital Federal. Hemos visto que Glovo se ha expandido de manera
Involucra inmensa, ¿no? Involucra a todas las empresas.
Claro, es verdad, Mati, digo, Glovo pedió ya.
Exactamente. La otra, ¿cómo se llama? Pedió ya Glovo Rappi, y Rappi.
Alguna de esas. Bueno, en principio, no sé si ha seguido el tema y qué es lo que analizás de estas prohibiciones que le han dado a estas empresas.
Bien, sí, estamos siguiendo el tema porque, bueno, así como ustedes nos impacta y nosotros lo veíamos hace rato esto sobre el comportamiento de este tipo de conductores en la vía pública. Nosotros el año pasado habíamos hecho un estudio de conductas de ciclistas donde determinamos que solamente 2 de cada 10 conductores de bicicleta circulan con las de la ley. El resto están en falta, cometen infracciones. Por otro lado también, el 70% de estos conductores, ya salió en una estadística en otros medios, que andan sin casco estos conductores de estos repartidores.
Sí.
Nosotros durante ese año también teníamos bastante, el año pasado hicimos casualmente, ahora que viene el Día Mundial de la Bicicleta, el 19 de abril, a nosotros nos había dado la muestra de unos casi 5.000 ciclistas que el 67% circulaba sin casco. Sí. Entonces esto es importante que se garantice que estos conductores circulen con todas las de la ley, porque tampoco andan sin casco, bueno, tienen ciertas medidas de seguridad mínimas que tienen que contar, como también la bicicleta no posee guardabarros, no posee luces, sus mochilas tienen, se presenta una banda reflectiva, pero la ropa que tienen que portar también tiene que contar con ropa reflectiva, y bueno, también deberían contar con un seguro realmente.
Claro, bueno,
hay una inspección de alto riesgo la que están haciendo, una actividad de alto riesgo.
Claro, bueno, justamente eso, no tienen seguro, o por lo menos muchos no tenían seguro, que esto ya también depende directamente de la empresa, ¿no? Porque ahí hay una cuestión, digamos, de contratación, de formas de contratación, porque estos pibes, si les pasa, digo estos pibes, hay de todo, ¿no? Andando, pero hay muchos chicos jóvenes andando en bicicleta, si les pasa algo y no tienen seguro, ¿quién se hace cargo, por ejemplo?
Sí, totalmente. Esto es un poco de todo, ¿no? Un poco de necesidad, un poco de la empresa, hay falta de control, ¿no? Esto realmente se deberían hacer más controles, se debería capacitar más a este tipo de conductores. Hoy en día vemos realmente que tenemos, por otro lado, son conductores inexpertos, por decirlo de una forma. No es lo mismo una persona que conduce una bicicleta de 35 años que seguramente ya ha pasado o ha tenido varias experiencias de conducir un vehículo. Estamos hablando de conductores que se mueven muy rápidamente, velozmente, y que no tienen experiencia o por ahí no detectan cosas simples como dónde está el punto ciego de un auto, los tiempos de reacción, las distancias de frenado que tiene un auto es totalmente distinto a la de una bicicleta, y ni hablar a la de un camión en este caso. Bien, son distintas formas de frenar.
¿Tendrían que tener algún tipo de asesoramiento quizá antes de arrancar o algo así también, para manejarse bien en las calles?
Totalmente, tendrían que tener realmente al menos una capacitación, y por otro lado también tener una ayuda psicológica desde el punto de vista de contenerlos más para que detectar conductas más transgresoras y ansiosas, ¿sí? Porque este tipo de conductas transgresoras, ansiosas y, como bien hablamos hace un momento, violentas, son los perfiles de personas que son los que más seguramente van a estar involucrados en siniestros viales. Entonces, esto es algo muy importante tener en cuenta. El factor humano es eje. Y por otro lado, también se deberían de tomar medidas para que la tecnología, así como también es muy rápida a la hora de que nosotros pidamos algo y nos traigan algo rápidamente, también la tecnología para ver el desempeño o el perfil de estos conductores, porque realmente es muy fácil hacerlo hoy en día.
Claro, bueno, ya que nos metemos en ese tema, te llevo para ese lado, porque venimos viendo últimamente, quizá por ahí porque se reflejan más en los medios estos casos, pero la verdad es que se ven todos los días, ¿no? Discusiones de tránsito, cosas que terminan realmente mal, gente a las trompadas en la calle, la gente anda muy nerviosa, ¿no? De por sí, por lo menos esto es lo que venimos analizando nosotros, también por una cuestión social, de contexto, de muchos líos que hay en el tránsito y demás. Pero realmente se ha visto, bueno, el caso del taxista lo viste, ¿no? El el taxista que agrede al Uber. Acá en la ciudad de La Plata pasó, por ejemplo, una persona que estaba obstruyendo la bajada de un garage y fue amenazada con un cuchillo por un de los integrantes de la casa. Digo, ¿se ha incrementado también, o ustedes ven que se ha incrementado esta situación de violencia en las calles por conflictos de tránsito?
Nosotros no tenemos un estudio respecto a esto, pero uno circula por las calles, ve las noticias, como hoy estaba viendo también antes de hablar con ustedes una pelea entre un conductor de buses de escolares, de niños, contra con un colectivero de una línea acá porteña, creo que la 100, y también lo vemos en el resto de Latinoamérica. Hay un grado muy grande de intolerancia, un grado de agresividad importante. La gente cada vez para circular se ha vuelto muy, pero muy egoísta, no es solidaria en la conducción, esto lo vemos a diario, ni siquiera ya estamos hablando de la discusión, sino que ya no se respetan ciertas prioridades mínimas como la de la derecha, o ceder el paso al peatón de una madre que está con sus hijos, es decir, la gente se encuentra muy, muy acelerada, y esto, bueno, termina esta serie muchas veces de este tipo de situaciones que son totalmente innecesarias, bien, son situaciones en las cuales realmente la gente tendría que mantener la calma. Estamos hablando de parte de otro lado, personas muy adultas, donde una pelea callejera pueden resultar heridos, y hoy en día, como bien hablábamos, todo queda grabado, siempre hay una cámara o alguien que te filma algún edificio, con lo cual hay que pensarlo dos veces, porque uno puede, en el caso de un conductor de un colectivo, como pasó hace poco con el conductor de un taxista, puede perder su trabajo, su fuente única de trabajo, por una simple discusión, por un momento de calentura, puedo decirlo más terrenalmente.
Lo que pasa también, yo digo, está lleno, a mí me da la sensación, por ahí es una sensación, ¿no? Pero que como que cada vez está peor la situación en cuanto a estos conflictos en la calle, y que uno, incluso, que tendríamos que arrancar todo por el caso personal de cada uno, pero uno incluso a veces se puede llegar a ver en esa situación de pelearse o discutir con alguien por alguna acción de tránsito en la calle, y nunca sabés tampoco con quién estás discutiendo del otro lado, ¿no? Nunca sabés qué puede haber en el otro auto y cómo puede llegar a terminar eso.
Totalmente, totalmente por lo que hablábamos. El grado de agresividad es mayor, la intolerancia uno la ve que está en aumento. Y en este tipo de casos, bueno, realmente lo que tiene que hacer uno es alejarse de este tipo de situaciones. Bien, uno puede no entrar en discusiones o sí, puede reclamar algún tipo de situación, bueno, pero ya cuando empieza todo con un tema de insultos, de golpes o de encerradas con vehículos que vemos, bueno, ahí ya pasamos a otro tema donde realmente esto puede terminar muy mal, puede terminar en lesiones, en casos de daño. Entonces no es realmente para nada aconsejable, porque lo que sucede el día después de todo este tipo de situaciones, de estas peleas callejeras, es bastante, pero bastante traumático por el tiempo que uno tiene que perder, bueno, cuando tiene que ir a declarar, cuando tiene que ir a compañía de seguro, y una infinidad de situaciones que uno realmente en ese momento no lo piensa, pero después cuando está en frío se arrepiente, pero totalmente.
Claro, a ver, si te pasa que chocaste o algo en la calle, lo más rápido de hacer es pásense los seguros, se charla todo eso y que se arreglen los seguros, porque seguir discutiendo ya no tiene sentido en ese contexto.
No, seguir discutiendo no tiene ningún sentido. Lo importante, bueno, en este caso, a ver, dada la cantidad de tránsito que hay, las calles, bueno, cada vez están colapsadas, realmente una persona que utilice el auto para mucho tiempo para conducir y muchas distancias, bueno, es un riesgo que uno tiene en cuenta, un toque, un encerrado, un rayón. El tema principal ahí es cuando hay lesionados, ahí realmente es un gran problema. Uno piensa realmente que la víctima es la única que sufre en este tipo de situaciones. Y realmente yo creo que nadie de los televidentes, o pocos televidentes, me atrevería a decir, casi ninguno hoy en día agarra su auto y dice, voy a atropellar a alguien o voy a lastimar a alguien, porque todo lo que sucede después del accidente de tránsito, lógicamente, es totalmente perjudicial para la víctima y para sus núcleos familiares, como un tsunami, pero también por parte del que ocasionó el daño en este caso, el que lastimó a esa persona sin quererlo, también resulta algo, pero muy, muy dramático, repito, ir a ver si la compañía de seguro me va a representar, porque por ahí estoy cometiendo una falta grave, los días de trabajo que pierdo, colocar un abogado, que me pueden llegar a embargar el sueldo, que me sancionan penal y no puedo conseguir otro trabajo. Entonces no es tan fácil como para uno cree. El día después del accidente de tránsito realmente resulta muy, muy dramático. A nosotros nos ha pasado casos, testimonio de conductores que después de un accidente grave no quieren conducir más o les cuesta realmente agarrar o una vez más salir a la ruta o salir a la calle. Y no han tenido ningún tipo, no han cometido ninguna falta grave.
Claro.
Entonces no estamos preparados realmente para eso. Lo mejor es realmente ser solidario y acatar las órdenes del tránsito.
Y yo creo que también hay una cuestión, eso igual ya va por mi cuenta, pero hay una cuestión de sobreexigencia a algunos choferes profesionales, ¿no? Digo, por lo menos a los choferes de colectivos y demás, hay exigencias con los horarios y que hacen que vayan a velocidades más extremas, que estén exigidos también al punto de que, no sé, después de dos... Hay gente que no sé cuántos o cuántas horas está manejando hoy un chofer de línea de colectivo en la ciudad. Pero después de muchas horas arriba en colectivo, yo creo que también la actitud de la persona no es la misma, ¿no? Y cuando eso son varios días seguidos, cuando no hay un descanso correspondiente y demás, también creo que debe ser más peligroso. Eso está reglamentado, pero no sé si se cumple.
Bien, esto es un punto importante el que tocaba. Respecto de esto, desde este año ya las empresas de colectivo metropolitano, al menos la de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que cumplir con una norma de calidad, que es una norma IRAM 38001, que es para básicamente evitar este tipo de situaciones. Entonces, si está bien gestionado esto dentro del agenciamiento de flota dentro de la empresa, realmente esto se debería evitar. Lo mismo sucede con los conductores de transporte de cargas. Bueno, uno ve que también están saturados. Nosotros hemos trabajado en algún momento para conductores de carga peligrosa y de cargas generales, y en líneas generales la diferencia, no del perfil del conductor, pero sí de un transporte de carga peligrosa de carga generales es distinto. Las exigencias son mayores, con lo cual no se arriesgan a tener ningún siniestro o ante la mínima sospecha o indicio de que el conductor se encuentra cansado o deprimido o desatento, prácticamente no salen a la calle,
claro.
No salen a la ruta. No sucede esto muchas veces con los conductores de cargas generales, donde acá tiene algo que ver muy importante, bueno, el dueño del transporte. Los dueños de transportes en este caso suelen ser muchas veces, piensan que por un viaje más, piensan en el costo del momento, pero no tienen en cuenta de que el momento de que eso sea un siniestro en la ruta o en la calle, lo van a pagar muy, muy caro. Entonces, requiere también una parte de concientización también por parte del empleador, del empresario en este caso.
Claro, lógicamente que puede ser mucho peor después, además. Bueno, a ver, a tomar más conciencia, ¿no? Por lo menos, y si andás por la calle, intentar tomarlo con paciencia es la recomendación, en este caso a los automovilistas que nos estén escuchando, Pablo.
Así es, correcto. Tomar conciencia, no correr en la calle, no estar apurado, bajar el grado de ansiedad, uno entiende que es difícil, dejar los problemas abajo del vehículo, es decir, ser un profesional en la conducción,
claro.
Tomar la conducción como un arte de hacer algo, no como simplemente mover el vehículo y demás, no, manejar mi vehículo y tener en cuenta las cosas que hacen el resto del vehículo, tratar de anticiparme a las maniobras que hacen el resto y no presuponer nada, sobre todo en nuestras ciudades que cada vez más están teniendo más y más transporte individual, que tenemos ahora patineta, bueno, bicicletas y un montón de transportes, que unidades de transportes que hace unos 5 años atrás quizás no tenían un rol tan protagónico como ahora.
Muy bien, Pablo, te agradecemos que te hayas tomado unos minutos para hablar con nosotros, es muy amable.
Muchísimas gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Pablo Azorín, jefe de seguridad vial de la Federación Internacional del Automóvil, charlando con nosotros aquí en el aire de la